Hola, ¿qué tal? Hoy andamos de maratón. Este es el episodio número 7. Se acaba de grabar hace un momento el 6 y ahora les traigo otro invitado más. O sea, cada vez vamos mejorando de calidad de programa, ¿eh? Aquí ya tenemos a un doctor, a un odontólogo, al doctor Rodolfo Zamudio. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo te encuentras?
Hola, ¿qué tal, Carlos? Pues aquí estoy, ando bien, acabo de llegar de una parte que fui. Así me presento, ya soy Rodolfo Zamudio, soy de Alvarado. Y a Carlos, pues bueno, lo conocí hace ya tiene casi 2 años cuando entramos juntos a medicina. De hecho, fue la primera persona que conocí el primer día del curso propedéutico. Y ya ahí fue cuando nos empezamos a conocer, nos empezamos a sentar juntos durante los días del curso propedéutico. Ya después se nos fueron uniendo más amigos y ya hicimos nuestro grupo ahí.
Muy bien, yo me siento aquí muy feliz de tener a Rodolfo. Fue uno de mis principales figuras a seguir en la carrera. Es de verdad alguien muy estudioso, alguien de admirar y pues que ya tiene casi una carrera, la carrera de odontología. Cuéntanos cómo fue, terminaste la carrera, a punto de terminar. Tenía entendido que nada más te faltaba sacar tu título.
Sí, pues mira, te voy a contar un poquito cómo fue. Yo hace unos años, cuando tenía 17 años, yo hice un examen en la Universidad Veracruzana para medicina y yo pues no quedé y solamente pues lo intenté una vez y como no quería perder un año, o sea, sabático, un año sí sabático, pues estuve buscando ahí en internet, en el Face y me apareció una escuela de odontología y digo, bueno, pues está barato. Porque pregunté por una escuela de medicina, pero estaba muy caro las particulares. Y entonces, pues fui a ver esta escuela de odontología y me agradó. Yo en mi vida nunca pensé de que yo iba a estudiar odontología, nunca, nunca se me pasó por la cabeza, pero fue por no perder un año, fue que entré a la carrera. Yo tenía pensado salirme al año y volver a intentar hacer examen en la UV. Pero me quedé porque me gané una beca del 100% por mejor calificación y fue por eso de que continué en odontología. Pero al principio yo decía, no me gusta porque yo quiero ver otras cosas, no solamente quiero ver dientes, quiero ser médico. Yo estaba frustrado porque no estaba en medicina, pero ya después me di cuenta de que odontología no solamente era dientes, sino también eran otras estructuras del cuerpo, que es cabeza y cuello. Ya poco a poquito me fui enamorando de la carrera y ya lo fui aceptando y ya me quedé por la beca. Si no hubiera tenido esa beca, me hubiera salido, hubiera continuado con medicina, pero por algo pasan las cosas y bueno. Y sí, me salí ya para terminar porque yo ya quería entrar a medicina porque dije, ya estoy grande y ya quiero entrar a medicina porque son muchos años. Entonces dejé parado el servicio social y ya me metí a medicina. Y entonces, cuando termine medicina, tengo pensado acabar con el servicio ya para tener las dos carreras. Y pues sí,
Wow,
así fue más o menos.
Es realmente impresionante cómo una persona que tiene dos carreras, y no dos carreras fáciles, sino que odontología y medicina a la vez. O sea, es para mí algo difícil de imaginar porque las dos tienen sus cosas, las dos tienen su grado de dificultad. Cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia estudiando odontología?
Ok, bueno, yo cuando entré al curso propedéutico de odontología, yo entré en cero, totalmente en cero. Yo no sabía absolutamente nada de odontología, ni mucho menos de medicina, no sabía nada. Yo venía de una carrera técnica en la prepa de administración y fue como un cambio radical de venir de, digamos que de papeles de administración a cambiar a huesos, a cambiar a dientes, a cambiar a otra cosa totalmente diferente. Entonces yo en el curso propedéutico fue cuando empecé a conocer un poquito el cuerpo humano porque yo no conocía nada, solamente lo básico que te enseñaban en la primaria, en la secundaria, ¿no? Ya después me fui dando cuenta de que los dientes son supermente importantes, que tienen funciones muy, muy importantes en el cuerpo y de que no solamente es tener los dientes bonitos, sino también cuidarlos porque muchas enfermedades que afectan al cuerpo en general, muchas vienen de los dientes, porque, por ejemplo, a un paciente que tenga las encías muy inflamadas o que tenga, esté sangrando o que le falten dientes, las bacterias como que empiezan a viajar por ahí, crean como que un pasaje directo al torrente sanguíneo y llegan directamente al corazón y eso después produce otras complicaciones cardíacas. En odontología es 50% teoría y 50% práctica. Aquí tu calificación depende de tus pacientes, no depende de ti, porque casi todo es clínico. Por ejemplo, si yo sacaba 10 en el examen teórico, pero no tenía pacientes, reprobaba en automático, porque era más importante la clínica, tus prácticas, que la teoría. Y, por ejemplo, muchos pacientes, citaba yo varios pacientes al día y a veces ninguno llegaba y estaba yo todo el día sin hacer nada y pues eso sí perjudicaba mucho tu calificación. Así que eso es como que lo más duro de odontología, buscar
Conseguir
pacientes.
pacientes.
Sí, yo me maté buscando pacientes, hice papelitos, andaba por las plazas repartiendo papelitos, dejaba papelitos en los bancos, en todas partes yo andaba dejando papelitos, folletos, tarjetitas, publicando en Facebook, en los grupos de Facebook para conseguir pacientes. Hasta una vez me subí a un camión a repartir tarjetas, ahí se me acabó la vergüenza, pero era tanto tu desesperación por conseguir pacientes, porque es lo que define tu calificación, tus pacientes. Si no llevas pacientes, estás reprobado, porque en odontología es muy importante la práctica.
La práctica, sí. ¿Y cómo fue lo más? O sea, yo te voy a preguntar así, porque creo que una vez me habías contado algo similar. ¿Cuál fue el peor paciente que te tocó atender, ya sea porque estaba con su boca sucia, porque andaba de mal humor, porque X cosa que digas, esto fue lo peor que me tocó ver estudiando odontología?
Ok, te voy a contar dos casos.
Ok.
Una vez, yo estaba aquí en Alvarado, porque yo soy de Alvarado, Veracruz, y yo estudié en el puerto de Veracruz odontología. Bueno, aquí en Alvarado, en mi pueblo, pues a veces la gente me buscaba, pues para hacer tratamientos. Y me buscó una persona que quería una limpieza para su hermano. Y bueno, yo fui, porque yo hacía las limpiezas a domicilio, tenía todas las medidas de seguridad, eso fue mucho antes de la pandemia. Entonces, esta persona, a mí no me da asco la boca, cualquier cosa de que yo me encuentre, pues no me da asco ver la cavidad oral. Pero esta persona, lo que en verdad sí me dio mucho asco, fue que tenía pequeños trozos de carne. Pero esta carne ya llevaba como 3 días en boca y entonces estaba ya esponjadito y ya estaba como si tuviera moho. Y cuando yo lo quité con las pinzas, con las curetas que son con las que hacen la limpieza, desprendió un olor tremendamente horrible y no podía hacer nada porque yo tenía que seguir pues continuando, ¿no? En la escuela nos enseñan que nunca tienes que hacer caras enfrente de un paciente y te las tienes que aguantar, aunque por más feo que huela, te lo tienes que aguantar y fue muy... Fue muy traumático porque tenía muchos trozos de carne, pero eran muy carnes muy grandes que estaban por todas partes. Y bueno, tuve que hacerlo. Eso fue uno de mis peores pacientes. Otro paciente fue un paciente que llegó a la clínica ahí en la escuela donde yo estaba, que ese paciente lo conseguí por Facebook y me llegó. Entonces el paciente tenía pues... estaba grave de la cavidad oral, tenía para hacerle muchos tratamientos, para hacerle de todo prácticamente. Y bueno, él pagó una limpieza y yo le hice una limpieza. Pero la limpieza que él requería era una limpieza más profunda, que se llama alisado y raspado radicular, que hay que meter pinzas hasta por debajo de las raíces de los dientes para sacar todo el sarro. Y entonces yo le comenté al señor: oiga, usted requiere de otro tratamiento un poquito más profundo para que le quede bien, porque este sarro que tiene después le puede causar problemas. Y entonces el paciente me dijo: ah, está bien, házmelo. Y yo, pero es que tiene otro precio porque es otro tratamiento aparte. Me dijo, no, ¿cómo crees? Yo pagué para una limpieza, yo pagué para que me hicieran de todo. Solo pagó $130 y él quería que le hiciéramos todo lo que él requería. Y
Okay.
entonces yo tuve que ir con el doctor que nos estaba supervisando. Le digo, doctor, mira, es que este paciente está de chocante, de que quiere de que le haga todo y solamente pagó $130. Me dijo, no, ¿sabes qué? Dile bye, que se vaya. Y bueno, y el paciente después dio quejas a la escuela de mí porque yo no le hice el tratamiento de que él requería. Y pues a mí obviamente pues no pudieron hacerme nada porque pues era un precio aparte y el paciente requería de varias citas pues para llevar al control, pero sí se puso bien, bien pesado. Y bueno, ese fue uno de mis peores pacientes. Tengo más, pero ya después te cuento.
Ok, no, es algo impresionante todo lo que tiene que pasar un estudiante, sobre todo por cosas que ni siquiera son, o sea, están a su alcance, ¿me entiendes? Ah, en ese
Sí.
sentido, ¿qué dirías tú a las personas que quieren estudiar odontología?
Ok. Estudiar odontología, lamentablemente sí se tiene que tener un aporte económico estable porque la carrera es muy cara. Aunque vayas en una escuela pública, los instrumentos, el instrumental es demasiado caro. Algunos doctores te piden instrumental de marca que valen súper caros y otros te piden instrumental un poquito más económico. Pero definitivamente si quieres estudiar odontología, tienes que tener un aporte económico estable porque es muy caro y además tienes que tener mucha paciencia porque va a haber pacientes que no te van a llegar, tú cuentas con ellos y no te llegan y tu calificación depende de ellos. Entonces, uno tiene que buscar alternativas, buscar por todas partes. Si eres penoso, te va a quitar ahí lo penoso buscando pacientes por todas partes. Y simplemente es eso. Hay que ser pacientes, pero si uno no tiene la economía, uno con las ganas y con el sueño se puede hacer. O sea, no, no hay límites. Yo, por ejemplo, yo no, no soy una persona que tenga dinero, pero pues pude continuar con odontología porque me gané la beca, si no, no hubiera podido continuar, porque en la escuela donde yo estaba pues era privada y, por ejemplo, estar en una escuela privada de odontología y aparte comprar el instrumental es extremadamente caro. Y bueno, pero uno con las ganas puede lograr muchas cosas. Yo logré conseguir una beca del 100%, era el único en toda la escuela. De hecho, yo no compré mucho instrumental porque la directora me estaba prestando instrumental. Entonces, eso habla de que uno con ganas y con mucho esfuerzo se puede conseguir lo que uno quiere.
Así es, eso me parece maravilloso, es un consejo espectacular. Y entonces, ¿cómo fue? Ya que hablamos de lo pésimo, ¿no? De lo peor que te tocó ver en un paciente. Ahora, ¿qué fue lo mejor? Lo mejor que tú te llevas con un paciente, ya sea en general de la carrera, ¿no? Una experiencia bonita, gratificante, algo que te haya dejado que digas, lo recuerdas y sonríes de la carrera de odontología.
Bueno, como yo te comenté, yo andaba buscando pacientes por todas partes. Una vez me llegaron dos pacientes, era una mamá con su hija,
Okay.
y estas pacientes cuando me vieron, me dijo, ¿tú eres el doctor? Digo, pues sí, me dijo, es que te ves muy niño. Le digo, sí, pero pues todavía sigo estudiando, estamos en práctica. Yo ahí lo pongo siempre en las publicaciones que son prácticas de estudiantes. Por eso se cobra un poquito pues más barato. Me dijeron,
Okay.
ah, sí, no te preocupes, está muy bien. Entonces estos pacientes la empecé a atender y esta paciente necesitaba muchas cosas en su boca. Yo le expliqué todo lo que ella requería y me dijo, sí, no te preocupes, yo voy a venir cada viernes para que tú me atiendas. Y la paciente cada viernes llegaba a su cita y yo le hacía cada viernes dos resinas, y eso fue lo que me salvó esa materia de operatoria, se llama. por esa paciente, después esa paciente me trajo a su hija, después me trajo a su esposo, después me trajo al esposo de su hija, y cuando tú atiendes bien a un paciente y tú haces un buen trabajo, los pacientes te empiezan a recomendar. Entonces después esta paciente, una vez, era diciembre, días antes de que fuera Navidad, la atendí y me dijo, te tengo un regalo. Le digo, ah, ¿sí qué es? Y bueno, me dio una bolsa de regalo literal y me regaló una camisa de vestir y una taza de que decía mi nombre, decía Doctor Zamudio, y atrás un diente. Y eso fue como que muy bonito porque puedes conectarte con los pacientes porque no solamente estás trabajando en un diente, o estás trabajando en boca, estás trabajando con un ser humano, y eso también aplica en todas las áreas de la salud, con medicina, no estás trabajando con enfermedades, estás trabajando con un ser humano. Y bueno, eso fue muy padre porque gracias a ella literalmente pude sacar 10 en esa clínica, porque ella fue la que me trajo a todos sus conocidos. Y ya cuando tuve que salirme de la carrera, yo le dije, oiga, ya me cambié a medicina. Le digo, estoy ahora en Tampico. Me dijo, ¿en serio? Yo vivía en Tampico y yo soy de Tampico. Le digo, ah, qué padre. Y ella fue la que me estuvo guiando en Tampico, porque yo cuando llegué a Tampico pues no conocía nada. Yo llegué en cero ahí. Y ya esa paciente, para que ella continuara su tratamiento, yo se la pasé a un amigo que yo le tenía confianza porque le estaba entregando un paciente que fue muy importante para mí. Y ahora este amigo, no sé si te acuerdas de Atner, que te digo de que
se parece a ti. A mí.
Ajá.
Sí.
A eso los pasé. Y ya ella sigue con su tratamiento, pues bien. Y bueno. Y también, otra cosa que me llevo así bonito, una vez, ya ves que anatomía siempre es la pesadilla de todo estudiante de todas las áreas de la salud.
Claro.
Bueno, cuando iba en primero, me tocó un doctor que es cubano, y los cubanos tienen una educación más estricta. Ellos vienen de una educación que como que es más pesada, ¿no? Y entonces este doctor nos quería educar igual de que a él lo educaron así fuerte. Y él decía, conmigo nadie saca 10. Y bueno, y pues sí, los casos estaban bien difíciles. Pero dije, voy a esforzarme para sacarle 10 a ese doctor. Tengo que demostrarle que sí, se puede sacar 10 con él. Y bueno, me esforcé estudiando, nervio trigémino y toda cabeza y cuello. Cuando puso el examen eran como 50 preguntas. Y ya hice el examen, yo pues estaba seguro. Digo, bueno, saqué mínimo 9, ¿no? Pero lo pasé. Y ya cuando estaba entregando calificaciones, ya después de que yo siempre soy el último por el apellido, okay, por la cepa de Zamudio, dijo, ¿Zamudio? Y yo, ¿sí? Me dijo, ¡felicidades, cabrón! ¡10! y yo no me podía creer, dijo, digo, sí, lo pude sacar 10 a este doctor. Y así, cosas así que te pasan en la carrera de que, o sea, tengo muchas anécdotas que contar de esto. Y también, yo era una persona muy, muy seria, muy, digamos, que nunca salía a ninguna parte. Yo siempre estaba en mi casa leyendo libros, libros de otra cosa. Pero en la carrera fue como que te empiezas a llevar con más personas, y fue cuando empecé a salir un poquito más afuera del mundo. Fue como, tuve muchas experiencias, porque de hecho algunos doctores salían con nosotros a las fiestas, pero ellos siempre nos decían, una cosa es que nos llevemos, otra cosa es la escuela. Entonces, aunque tú tuvieras una amistad así bien padre con el doctor, pero si tú reprobabas su materia, te reprobaba, ahí no importaba la amistad. Y sí, tengo muchas, muchas cosas que contar sobre eso.
Y yo puedo atestiguarlo, cuando estábamos en primero el primer semestre de medicina, me acuerdo que Rodolfo nos enseñaba su laptop y nos empezaba a enseñar videos de esas fiestas donde iban profesores. Y, o sea, uno se queda, no, pues está chido tener una relación estrecha con tu maestro fuera del contexto de la carrera, pero también que se respete, pues, la relación educativa, ¿no? O sea, si repruebas, pues a la chingada, ¿no? Reprobaste. Y, o sea, a mí
sí,
me gustó.
claro.
A mí me gusta mucho platicar con Rodolfo, pues porque siempre tiene algo que contar de ese estilo. Él, por lo que tenía entendido, pues es más o menos escritor. Ahí tiene algunos demos, ¿no? De algunos libros, ¿no?
Sí, de hecho, sí, yo llevo muchos años leyendo libros, literatura juvenil y clásica y todo eso. Y sí, también tenía un canal en YouTube en donde hablaba de libros. Y cuando tú lees mucho, como que se te empieza a desarrollar como que esa creatividad de escribir. Y sí, he escrito varias como novelas cortitas, de que las tengo además en mi computadora, no las publico ni nada. Pero sí, sí tengo varios escritos ahí. Y eso también me ayudó a redactar mejor, a tener un vocabulario más amplio, más palabras.
Amplio, claro.
Sí, y gracias a tantos libros que he leído es que tengo una buena redacción en todo lo que, en todo. O sea, si quiero escribir un fantasía, pues lo puedo redactar, o si quiero escribir hasta un ensayo académico, como que ya hay tantas cosas que he leído, como que ya es fácil hacer la redacción. Entonces sí, también tengo esa otra parte de ahí, que también me encantan los libros. A mí el mejor regalo que me puedan hacer es un libro.
Claro, completamente de acuerdo en el sentido de la redacción. La redacción, pues, es algo que se va ejercitando conforme amplías tu historial de libros que, pues, has leído. Yo se los puedo platicar. Yo empecé a leer demasiado cuando entré a la preparatoria y muchísimo más cuando entré a la carrera de medicina. Entonces, para la carrera de medicina, la lectura, tener el hábito ya formado cuando vas a entrar, es de mucha ayuda, de mucha ventaja, porque te ayuda tanto a redactar algún resumen o sintetizar algo, tanto como para comprender. La comprensión yo creo que es un pilar fundamental, sobre todo en las materias más pesadas que puede haber para un estudiante que va entrando, que son anatomía, bioquímica, histología, por poner algunos ejemplos. ¿Tú qué piensas de qué se necesita para entrar a la carrera de medicina, aparte de las ganas y de todo el esfuerzo? Hablando de capacidades, a lo mejor, cognitivas.
Ok, para entrar a medicina, definitivamente uno de los pilares fundamentales, primeramente, son las ganas. La inteligencia sí te ayuda mucho la comprensión, pero creo que medicina se trata más de resistencia. La inteligencia sí te ayuda mucho, pero si no resistes la carrera, no sirve que seas inteligente. La carrera es muy pesada, hay que leer demasiado, a veces sacas una nota de que no es la que tú esperabas y eso pues sí te da el bajón, o a veces tú mismo te seccionas porque no sabes alguna cosa o porque te preguntan algo y no sabes, y todo eso como que te va dando el bajón y tú muchas veces optas por salirte de la carrera porque no te sientes suficiente. Entonces yo siento que medicina es más de resistencia. Hay que tener muchas ganas y sobre todo motivación. Si no tienes claro. Motivación, en verdad es muy difícil. Yo a veces pierdo la motivación por cosas que pasan, pero siempre trato de tener la motivación, porque la motivación es como que mi gasolina. Si yo no estoy motivado en algo, como que no lo hago bien o como que no rindo lo suficiente y no tengo esa misma resistencia como la que te estoy diciendo. Y definitivamente va a haber noches en que no vas a dormir, te vas a sentir saturado, vas a decir ya no puedo más, pero solamente hay que resistir. El que persevera alcanza. Muchas veces yo, como tú sabes, a mí me gusta explicar a los demás, ¿no?
Claro.
Y muchas veces pues a algunos les cuesta más trabajo que a otro, pero uno está ahí insistiendo y insistiéndole, mira, es así, échale ganas para que alcance, ¿no? Porque es simplemente tener esa persistencia para alcanzar lo que te estás proponiendo.
Claro, 100% de acuerdo contigo. De hecho, lo que dices es completamente verídico. Me acuerdo que en el salón, Rodolfo, era de cuenta que estaban las dos primeras filas cuando entrabas al salón, estaba Rodolfo, atrás estaba Carlos Foráneo, en la siguiente fila estaba yo, y hasta atrás se sentaba Abel, pero en realidad también formaba parte de nuestro círculo, y me acuerdo que de nuestro salón, que era primero D, el grupo D, había un montón, uh-huh, de alumnos, pero poco a poco fueron desistiendo por la falta de motivación, porque se desanimaban, porque a veces los doctores pues le decían, no, es que cámbiate de carrera. ¿Sí te acuerdas que de repente el doctor Castilla nos regañaba? O de repente sí, doctor Izaguirre, sí, era muy explícito, ¿no? Que pendejo y que no sé qué tanta cosa. Y de verdad, esas palabras tenían impacto para los que no eran perseverantes, para los que decían, no, a la chingada. Y nos tocó que para cuando entramos a segundo, tuvieron que unir dos grupos porque ya habían salido bastantes, tanto del nuestro como del otro grupo. Entonces, es 100% cierto, la resistencia es muy importante. Afortunadamente, nosotros pudimos resistir al primer año y pues aquí estamos todavía echándole ganas. ¿Cómo has visto, cómo te ves tú a cómo iniciaste ahora? ¿Qué cambios ha habido en ti? Porque yo me acuerdo que cuando entramos al curso propedéutico, pues estábamos más o menos entendiéndole a la anatomía. Tú ya llevabas un poco de bases, pero al final lo que nos enseñó el doctor Castilla creo que fue un volumen de información bastante grande y que al final pues tú terminaste sabiendo perfectamente la anatomía y me acuerdo que todos íbamos y te preguntamos, oye, Manny, pues ¿cómo funciona esto, esto y esto? Y tú verdaderamente nos explicabas, pero yo les voy a contar un secreto de Rodolfo. Él tiene, bueno, no sé si es un secreto, pero siempre que le decíamos, no, pues que tira paro en un examen, me decía, no. O sea, te explico, te ayudo a estudiar, pero, o sea, es como que un código moral que tienen, ¿no? De no ayudar en los exámenes a hacer trampa.
Sí, ok. Yo cuando entré a medicina ya tenía conocimientos de anatomía, principalmente cabeza y cuello, pero el cuerpo en general, pues no conocía pues además lo básico, ¿no? Y cuando empezamos, pues empezamos con miembro superior, así que ahí pues también estaba en cero como todos ustedes, pero se me hizo, digamos, que más fácil la comprensión porque ya había llevado antes anatomía. Entonces,
los términos, eso, pues, ¿no? Ya
a términos, a cómo ya sabía yo cómo se tenía que estudiar anatomía. Entonces, por esa parte se me hizo más fácil. Y en cuanto a los exámenes, sí, definitivamente no me gusta ayudar a pasar los exámenes, pero sí me gusta ayudar a estudiar, porque si yo te ayudo a estudiar, hago que te esfuerces a que tú estudies, a que no te lo memorices, sino que lo razones y lo comprendas.
Lo comprendas, claro.
Sí, porque si yo te paso un examen, puedes pasar la materia, o sea, sacas 7, 8, la pasas y ya, pero es una calificación que es falsa, o sea, tú sabes de que la pasaste porque hiciste trampa. Entonces, por eso no me gusta pasar los exámenes. Y también menos en medicina, porque vamos nosotros para salvar una vida. Entonces, si yo acostumbro así a las personas, van a, cuando lleguen, ahora sí que se enfrenten a la medicina, no van a saber razonar, no van a saber la teoría que tuvieron de que haber aprendido en ese examen precisamente, o no, o sea, como que estoy poniendo en riesgo la vida de un futuro paciente. De hecho, claro, cuando iba en odontología también tenía pues mis amigos cercanos, ¿no? En odontología eran más mujeres que hombres. Entonces yo tenía una amiga que era pues muy cercana a mí y ella estaba a punto de reprobar microbiología. Porque, uh-huh, porque la doctora que nos dio micro pues era una doctora pues bastante estricta.
Claro.
Rodolfo, pásame el examen. Y yo le digo, ala, ¿cómo le digo que no? Y le digo, si quieres, pues te ayudo a estudiar, pero me estuvo rogando y rogando, y yo, no, es que no puedo hacerle eso. Entonces, aquí yo lo que yo hice es que si a mí me cachaban pasando un examen, yo tenía beca del 100%, de eso era perjudicial para mí.
Claro.
Entonces yo fui a hablar con la directora y le comenté la situación. Le digo, mira, está pasando esto, yo no quiero pasar el examen porque la voy a estar perjudicando. Me dijo, sí, está muy bien, tú no te preocupes, yo me encargo de eso. Cuando la doctora llegó al salón para poner el examen, esta niña pensaba de que yo le iba a pasar el examen. Yo le dije que sí, pero le dije, no te confíes, estudia. Yo te ayudé a estudiar, la estuve ayudando como unos 5 días antes. Le digo, no te confíes, porfa. Me dijo, sí, no te preocupes, yo voy a estudiar. Pero yo ya había hablado con la directora. Cuando llegó la doctora a aplicar el examen, entró la directora y dijo, nos vamos a ir a otro salón más grande y cada quien se sienta 2 bancas de distancia. Y nos puso a todos revueltos. Porque ya sabía la situación. Entonces, esa vez, pues, ella me dijo, ¿qué hacemos? Y yo, ni modo. Y ya, esa vez, ella reprobó el examen. Lo reprobó, obviamente. Pero después le dije, mira, mejor vamos a estudiar para el próximo examen así, bastante intenso, cada vez puede que se termine, estudiamos. Y le digo, porque no voy a hacer, puede que otra vez hagan lo mismo. Entonces, cuando ella ya ahora sí sintió la presión, ahora sí empezó a estudiar y estudiar conmigo, cada tarde, y sacó 10 en el examen de microbiología en el parcial siguiente. Y así pasó por sus propios esfuerzos, y no porque yo la haya pasado un examen. Y ahora, ya cada vez que la veo, me dice, es que, gracias a ti, ya soy como que más, como que ya estudio yo por mi cuenta, como que ya yo misma me soy como que autodidacta, ya como que ya aprendí esa parte.
¿Consideras tú que en cuanto a experiencia con los maestros más duros que te han tocado, crees que un maestro debe ser fomentar que un estudiante sea autodidacta o que también ofrezca ser como un tipo de guía?
Que un alumno tiene que ser autodidacta.
Sí, claro, pero ¿cómo debería ser, cómo sería para ti el maestro ideal?
Ok. Sí, definitivamente uno tiene que ser autodidacta porque lo que te da el docente no es ni el 15% ni el 10% de lo que tienes que saber, pero también el docente tiene que inspirarte, como que darte esa motivación, como que verle al docente de que en verdad le gusta lo que está dando, como que se apasiona porque tú, por su clase y para que tú aprendas. Claro. Pero también tienes que tener un toque de que sea un poquito duro para que tú le eches más ganas y le demuestres al docente de que en verdad tú también le estás echando ganas de tu parte y así ambos se complementan, de que el docente te dé esa, como que esa base para que tú de esa base empieces a construir el castillo y así fomentes o tengas un conocimiento más sólido. Por ejemplo, la química Nava. Sí. Yo cuando entré a medicina, a mí bioquímica no me gustaba, o sea, no, nada, cero. Entonces, a mí la química Nava me inspiró mucho a conocer la bioquímica, como que su forma de enseñarla, como que esas ganas de que ella daba las clases, como ella te lo explicaba, o sea, ella me motivó mucho con esas bases que ella nos dio. Yo empecé a construir poco a poquito y me fui dando de un conocimiento más sólido. Y de hecho ya hasta hago videos en YouTube de bioquímica explicando todas las cosas de bioquímica. Entonces, a ella la pongo de ejemplo, que ella fue una docente que para mí fue muy... Para mí fue muy inspiradora. Sí, muy influyente. Al igual de que el doctor Castilla, que nos ponía que estudiáramos porque si no valía. Y también con el doctor... Izaguirre, me llevo sus consejos porque dio muchos consejos muy muy útiles que te van a servir para toda la carrera. Yo, por ejemplo, yo antes estudiaba de 1 o 2 libros y ya. Pero el doctor Izaguirre nos decía, es que ustedes tienen de que estudiar de 3 libros, de 4 libros y estar leyendo el mismo párrafo hasta que lo entienda. Y él siempre nos decía, si tú no sabes explicar algo, realmente no lo sabes.
Claro.
Realmente sí, o sea, si aprendes algo y después no puedes explicarlo con tus palabras, realmente no lo aprendiste. Y sí, definitivamente ellos tres en primer me dieron como muchas bases para yo ir construyendo poco a poco mi propio criterio.
Tu propio camino, sí, fueron unos maestros maravillosos, la química Nava, el doctor Izaguirre, el doctor Castilla. Y yo me acuerdo que cuando llegó el doctor Castilla a presentarse, él luego dijo: "No soy un maestro improvisado, ¿no? O sea, llevo 15 años, 20 años dando la materia". Y sí, realmente reflejaba sus conocimientos. Y, o sea, él lo que hacía era poner las diapositivas y pasaba a alguien como que con su resumen a más o menos explicar. Y él iba como que rellenando esos huecos que había de dudas de los demás compañeros o así. Y esa forma de enseñar, pues era bastante, bastante cool. Pero lo que más contaba, me acuerdo, era el examen, eran las prácticas del anfiteatro y creo que era lo que más valía. Entonces yo me acuerdo que el primer parcial de anatomía yo saqué 6, la mínima aprobatoria era 7. Entonces yo dije: "Chingada madre". Y yo me acuerdo que le hablé a mi papá. Y le dije: "Oye, pa, es que pues reprobé anatomía". Me dijo: "No, que anatomía es lo más básico y después cómo vas a poder con lo demás". Y entonces yo me puse las pilas, me puse a leer tanto del libro base que llevamos, que era la Target, como de otros, y ya así fui construyendo un conocimiento más sólido y sobre todo creé mi propio método de estudio para anatomía. Y ya para el segundo parcial, pues ya logré sacar un 8 y así me mantuve entre el 8, el 9. Y así terminé esa materia que para mí fue de las más importantes y que para cuando yo me cambié de escuela, pues a otra facultad de medicina, yo ya iba sobrado de conocimiento porque el doctor Castilla de verdad que hizo un gran trabajo. Yo creo que fue 50% lo que enseñaba él y 50% el esfuerzo que tú hicieras por ti mismo. Y en cuanto al doctor Izaguirre, sus consejos son oro molido, ¿eh? O sea, daba consejos
Sí,
tanto de la
claro.
carrera como de vida, o sea,
Sí.
impresionante. Sí, sí te insultaba. Me acuerdo que a un compañero que se llama Daniel Horta. Horta, te mandamos saludos. Si estás escuchando esto, me acuerdo que Horta, pues estaba gordito, está gordito, y se atravesaba por donde estaba el escritorio del doctor y dijo: "Quita ese culo grande de mi vista". No me acuerdo qué le dijo.
Sí, me acuerdo.
Sí, el doctor Izaguirre era lo que era, o sea. Un docente espectacular con mucha experiencia. Me acuerdo que hasta nos contaba que descubrió un nuevo cáncer de hueso y cuando le hablaron que el pediatra se puso nervioso, que paren la transfusión, no sé qué. O sea, eran unas historias tipo
Sí,
Grey's Anatomy
claro.
donde las imaginaban, ¿no?
Sí. Primer año fue fabuloso, en verdad.
La verdad que sí. Una pregunta, Rodolfo, ¿tú crees que las series que relatan un poco la vida en el hospital, como Grey's Anatomy, Good Doctor, Doctor House, son 100% fieles al contenido, a la literatura médica, o hay algunos errores, o tú las recomiendas ver a alguien que estudia medicina y que realmente a lo mejor espera aprender algo de esas series, o las recomiendas ver únicamente por ocio y entretenimiento?
Ok, yo empecé a ver Grey's Anatomy desde antes de que yo entrara a odontología y yo no la veía con el afán pues de aprender, sino solamente de, porque era una serie de médicos y yo, a mí me gustaba pues la medicina y fue como yo empecé a ver esa serie. Pero cuando yo entré a odontología llegó una materia que se llama técnicas quirúrgicas y en esa materia te enseñan a cómo se organiza pues un quirófano, cómo tienes que agarrar una pinza, en dónde va el cirujano, en dónde va la enfermera instrumentista, o sea, ahí como que te enseña cómo se tiene que organizar un quirófano, cómo debes lavarte las manos y todo eso. Entonces, en Grey's Anatomy son cirujanos. Entonces, cuando yo fui aprendiendo sobre esta materia, yo empecé a prestar atención en esa parte de la serie y me di cuenta que la serie pues sí seguía como que esas bases como que el cirujano debe ir de tal parte, cómo las pinzas agarran. Yo vi, es que las pinzas pues sí las están tomando bien como un cirujano. Entonces, por esa parte como que esa serie cuida esa parte. Pero en la teoría médica obviamente no es realmente todo cierto, porque como que le aumentan un poquito más pues, para hacerlo como que más,
Entretenido.
pues más comercial, pues, más entretenido.
Claro.
Pero O sea, para aprender, pues no. Pero para entretenerte, pues sí. En The Good Doctor, pues también, o sea, simplemente sirven para entretenerte, pero para aprender así medicina, no.
Claro, ¿habrá, tú crees que hay algún médico que sea autista? Como tipo Bull Doctor.
Pues
¿Crees? ¿O no?
no lo había pensado, pero yo digo que quizás hay alguno en el mundo que sea autista. ¿Tú qué piensas?
Yo pienso que, a ver, yo me acuerdo cuando estaba en la prepa, en la que yo estaba, que había continuidad para la universidad, o sea, estaba ahí la prepa y la universidad. Y en esa, pues, podías estudiar medicina saliendo de la prepa. Y me acuerdo que un maestro que, mi maestro de literatura, el maestro Sabino, que le mando muchos saludos, el maestro Sabino me dijo que un día le tocó que un estudiante que era autista quería entrar a la carrera de medicina y pagó 3 semestres, algo así, un chingo de dinero, ¿no? Tú sabes que en las escuelas privadas la carrera de medicina pues es costosa. Entonces desembolsó ese dinero de esos semestres y realmente cuando entró a la carrera pues no la armaba, no la hacía, no la entendía y fue lo que el maestro Sabino, de forma muy, muy cruel y a lo mejor muy fría, nos dijo, pues es que no puede ser médico porque es autista y sus capacidades no dan para cumplir todos los requisitos, el perfil de egreso que un médico debe tener. Y yo digo, pues, en parte es cruel, es duro, es duro saberlo, porque pues esas personas a lo mejor no van a poder superarse en ese sentido, pero a la vez es realista, ¿me entiendes?
Sí,
Entonces,
claro.
yo pienso que si tienes tus cuatro extremidades, si tienes tu capacidad mental al 100, si tienes una buena salud, todo, y tienes realmente los elementos para ser médico, lo intentes. Si ese es tu deseo, lo intentes. Pues eso es lo que yo pienso, ¿verdad? A lo mejor, quizás si exista algún genio autista que sea médico y de pronto venga al podcast y nos cierre la boca completamente, ¿verdad? No lo sé,
Sí.
no lo sé. El mundo es muy grande y yo creo que puede haber de todo.
Sí, de hecho me acuerdo cuando vi de doctor, yo busqué en internet doctor autista, pero no encontré ninguno porque sí, ya me acordé que una vez me lo pregunté, sí, pero no encontré ninguno. Y creo que sí es realista porque, o sea, un autista está como encerrado en su propio mundo y un
Claro.
médico tiene que ser activo rápido, responder rápido y él, y un autista pues no podría hacer eso cuando en caso de alguna emergencia.
Claro. O sea, tiene que estar el médico 100% alerta al 100 y pues toda esta onda. ¿Tú qué opinas del suceso que acaba de hacerse como muy, muy mediático acerca de la estudiante de medicina que asesinaron en su servicio social? Yo ya lo había platicado con Abel en el episodio 4, pero quiero conocer tu opinión acerca de a lo mejor qué te gustaría cambiar en México respecto al servicio social o al internado o las condiciones en las que trabajan los médicos que están cursando ese tramo de su carrera.
Ok, sí leí algo de eso sobre el estudiante que mataron. Creo que en México el servicio de salud para los internos, como no está, por ejemplo, opino lo mismo que decía el doctor Izaguirre, que a muchas personas que no hacen nada le dan dinero cada mes, cada 2 meses, y no es bastante. Y a un estudiante de medicina que está en el internado le dan relativamente poco dinero. Y lo que está en el servicio social, pues también. Entonces, por esa parte sí está mal el gobierno. Y en cuanto a esa niña que mataron, pues sí se pasaron. O sea, una estudiante estaba prestando sus servicios a la comunidad y que la hayan pagado de esa forma, pues es muy, muy cruel, muy bajo de las personas que no supieron valorar el esfuerzo que el estudiante estaba haciendo. Y bueno,
Claro.
para mí, un médico es muy valioso, no digo de que paguen más que las personas, sino que para mí son muy valiosos porque pueden ayudarte a restaurar tu salud, que es lo más importante en esta vida, y que le hayan quitado la vida así a esta niña, porque estás de acuerdo que cuando uno estudia medicina prácticamente da su salud para salvar la salud de las demás personas.
100%.
Pones en riesgo tu propia salud, porque no comes, no duermes, estás desvelado, te sacrificas mucho para salvar la vida de otras personas. Y que te la hayan quitado, vamos así porque sí, pues no es justo.
No, no es para nada justo y como tú lo dices, la carrera de sacrificio, sacrificar cosas, tiempo, amigos, fiestas,
Todo, familia, todo.
el propio sueño, o sea, si comes o no. Yo me acuerdo, vivimos experiencias juntos, Carlos, tú, Abel y yo, que íbamos a mi casa y de repente estudiamos en la noche y nos quedamos a dormir. Me acuerdo que dormimos los cuatro en la misma cama.
Cuatro fuentes, qué padre.
Y, o sea, y empezaron con sus chingaderas, ¿no? De no dejar dormir y ya ni quería yo apagar la luz porque no sabía que me iban a
Qué
hacer estos cabrones.
espantada. Que se
Pero
usa una niña o algo así.
esas desveladas son llenas de conocimiento, o sea, en la madrugada uno bueno, yo en la madrugada es cuando aprendo mejor, no sé si,
Sí, claro, yo también. Sí,
entonces,
100%.
o sea, eso y con amigos, o sea, imagínate, es de lo mejor. Ahora bien, ya abandonando un poco el tema de la medicina, de sí, el área de salud, pasando un poco más a tu vida de estudiante foráneo, tú me contabas que viviste con un roomie, pero que o sea, cambiaste varias veces de roomie, tengo entendido, ¿cómo fue? O ¿cómo? Platícanos tu experiencia con los roomies, te ha tocado unos muy de la chingada, muy buenos, porque yo me acuerdo que el Rodolfo ponía en los grupos de ahí de renta de Tampico. Busco roomie que ya ponía las especificaciones del lugar, ¿no? O sea, pero ¿realmente era tan malo tu roomie? ¿O cómo fue esa historia?
No, ok. Cuando yo estudié odontología, también era foráneo. Ahí yo
Ajá.
también rentaba. Pero aquí la ventaja era que en donde yo estudiaba, pues estaba muy cerca de mi casa, estaba a 1 hora. Entonces yo volvía cada fin de semana. Cuando yo estudié odontología, tuve 5 roomies. El primero se drogaba y una vez yo me levanté, estaba durmiendo, llegué de la escuela, me dormí. Y cuando me levanté, eran como a las 9, como a esta hora, yo me sentí un poquito mareado, como que en otro mundo, y empecé a ver cómo todo se empezaba a mover, cómo todo estaba grande, y era porque mi roomie del otro cuarto estaba fumando, yo estaba bien drogado. Y entonces yo le decía con la que rentaba, no, es que no quiero con él porque se droga, y lo sacó. Y me
Con tu
llegó.
droga.
Y me llegó otro roomie que estudiaba medicina en la UV.
Ajá.
Este roomie, yo dije, ah, pues bueno, estudia medicina, va a estar más aplicado. Pero este
Okay.
niño no hacía nada, nunca estudiaba, tenía su libro de Moore sellado
Ajá.
todavía, sellado.
¿No lo había
Nunca,
abierto?
nunca, nunca lo abrió. No, le digo, oye, estudia medicina, me dijo, sí, y no te encargan tarea, me dijo, no. Y yo, ay, qué raro.
A la madre.
Y bueno, ya. Como este niño era muy cochino, tenía muchas cosas así. Bueno, en este caso yo me encargué de correrlo,
Okay.
porque ya no le hablaba, ya era como que muy indiferente con él, como que
Ajá.
me estaba alejando de él para que él solito se aburriera y se fuera, y sí, se fue. Otro que me tocó era mi amigo de la escuela. Y digo, bueno, con este somos amigos, ya nos conocemos, pues nos vamos a llevar bien.
Ajá.
Pero él era muy cochino, demasiado
La madre.
cochino. Tenía toda la cama toda desabrotada, tenía basura por todas partes. Yo le decía, oye, Alaña, hay que limpiar. Y dijo, ah, sí, ya después. O sea. Y bueno, ese salió, pero no fue porque yo lo corriera, sino porque con la que yo estaba rentando se dio cuenta de cómo estaba el cuarto y ella fue la que lo sacó. Pero
Okay.
después, con este amigo, nos hicimos amigos de otra compañera de que ella iba un poquito más avanzada en la carrera y entre
Ajá.
los tres rentamos una casa. Y bueno, estábamos todavía en cool entre los tres, pero después. Esta niña ya entró al servicio y ya nos tuvimos que separar. Después
Vale.
tuve otro compañero que iba conmigo en el salón, pero también fueron problemas y también nos nos pues terminamos de ser roomies. Entonces, así todo el tiempo estaba yo cambiando y cambiando de roomie. Cuando llegué a Tampico para entrar en medicina, pues yo tuve un roomie con el que yo vivía, pero este niño ahora fue él el que me hizo cara fea a mí. Ahora fui yo el que me salí de ahí y me
Okay.
metí al cuarto donde estoy actualmente. Y esas publicaciones de que yo hacía era porque la señora con la que yo rento actualmente me decía: si tú me consigues tantas personas, yo te bajo la renta. Y
Y
es
en
por eso que cada
chinga.
y que le lleno todos los cuartos, se los lleno y que me baja la
Ajá.
renta. Y pues ya así
Sí.
fue como pude pagar un poquito menos de renta, porque estando allá pues era pagar hospedaje, bueno, pagar tu cuarto, comida, colegiatura, libros, instrumental, pues
Ajá.
era muy caro. Y por eso, si yo podía disminuir el precio mensualmente, pues mejor, ¿no?
¿Y te acuerdas de hecho cuando Carlos, tú y yo queríamos vivir juntos? Y me acuerdo que nos
Sí.
fuimos a refundir hasta las entrañas de Tampico, a lo más oscuro, a lo más tétrico que había por allá. Era cerca de lo que había el cuartel militar y toda esta onda. Y ya que llegamos, ¿te acuerdas que la casa estaba como que muy grande? O sea, ¿tú qué pensaste? O sea, ¿sí creíste que podríamos haber sido buenos roomies los tres? ¿O cómo
Pues
ves?
también era Abel, ¿no? Éramos los cuatro.
Ah, es que Abel no fue, ¿verdad? Pero nosotros sí nos echamos la
No,
caminada.
sí, no, a ver si fue
No fue
o no.
Abel, nada más éramos tú, yo y Carlos.
Bueno, sí, bueno, nos fuimos,
Ajá.
caminamos un montón, la casa estaba padre realmente, pero estaba toda vacía y
Y
estaba
está
muy
bien cara.
lejos, estaba muy cara, estaba además muy lejos y nos iba a quitar mucho tiempo valioso para nosotros. Pero yo digo que sí íbamos a ser buenos roomies, sí nos conocíamos, ya, porque los
Sí,
cuatro
no.
éramos
Ajá. Nos
éramos estudiosos
conocíamos.
y estudiábamos.
Ajá. Exactamente. Y de hecho, eso fue lo que le dijimos al señor que nos iba a rentar la casa. No, pues es que sí le echamos ganas y todo el rollo. Y simultáneamente, cuando nosotros fuimos a visitar esa casa, había otra familia que también quería alojarse allí.
Que te voy a
Y pues,
rentar.
que quería rentar. Y pues nosotros, como que nos ignoraban mucho porque pues éramos estudiantes y pues ellos ya eran como que una familia,
Una
¿no?
familia responsable, según. Sí, no, no, nos hacían menos a nosotros.
Sí, yo no volvería a ir allí porque, o sea, a mí sí me dio miedo. ¿Te acuerdas que estaba bien gacho para allá?
Estaba bien feo por allá, había que caminar un montón.
Había que
Sí,
caminar un
sí.
montón. Sí.
Agarré como dos carros, creo, para llegar a la escuela.
Así es. Y ya fue después, ¿te acuerdas de cuando fuimos a... Bueno, esta anécdota ya la conté en el episodio 4. Pero, ¿te acuerdas esa vez que fingiste la congestión alcohólica para que nos cobrara más barato el taxi?
Ya va a tener un año desde el 14 de febrero, me acuerdo de la fecha.
Es que, o sea, ¿tú sentiste peligro?
Sí, tenía
Sinceramente.
miedo, la verdad, sí tenía miedo. Eran las 3 de la mañana, perdidos en Tampico, no, pues no sabía dónde estábamos. Sí, sentí miedo, pero fue muy
Y
padre,
sin
la verdad.
dinero.
Sin dinero.
Sí, o
Estábamos
sea,
súper
era una cosa
lejos de la
espantosa.
casa.
Ajá. Sí, o sea, no, no, no. O sea, imagínate tú, o sea, tres estudiantes a mitad de la noche, sin dinero, sin rumbos, sin celular, porque yo no traía pila,
Lo
Abel tampoco.
descargado todo nombre,
O sea, y pues más o menos como que tratábamos de identificar los rumbos para ver hacia dónde caminar y caminamos un montón a un rumbo que no era y ya nos dijo el taxi,
bro.
no, pues es que la UAD no es para allá. La UAT es para allá y ya fue como que puta madre, no chingues. Y ese taxista, pues a mí sí me dio miedo realmente. Yo sí sentí que nos iba a hacer algo porque, pues, lo que hizo en el camino, que se echó ahí un pasecillo y todo, pues yo dije, no, hombre, ya valió madre. Y como no conocíamos para allá, pues dije, no, ya soy para otro lado.
No, pero sí, esa vez sí, pues sí sentí miedo. Ya cuando nos subimos al taxi, ya como que me sentí un poco más tranquilo. Yo no vi
Sí.
al taxista porque yo estaba pues ahí echado, según, ¿no?
Medio
Yo
fingiendo, ¿no? Pero me acuerdo que se le veía la sonrisilla al cabrón de que ya se quería reír.
no, fue bien padre esa vez. O sea, son cosas que ya se te quedan así.
No lo supimos bailar porque el tipo pues andaba drogado y pues como que no sabía identificar bien si andaba uno, o sea, con ese tipo de situación de una congestión alcohólica. Pero imaginemos que fuera otro, pues sí nos manda la chingada. Pues es que, bye, ¿no?
Sí. De hecho, te voy a contar una historia que viví con Abel cuando vivimos en el segundo, cuando tú te fuiste. Sí. No sé pues si ya te la contó, pero eran como las 3 de la tarde y no habíamos comido ni por lo menos, o sea, nada, teníamos mucha hambre, y estábamos en laboratorio de bioquímica con Nava.
Okay.
Y ya apenas la clase acabó, nos fuimos a comprar algo, pero solamente teníamos como 50 pesos entre los dos, y ya.
Okay.
Nos fuimos al Oxxo y le decía, no, pues nos compramos dos hot dogs y un refresco, y ya con eso lo hacemos. Y ya empezamos a agarrar los hot dogs. Nosotros pagamos normal y nos salimos al Oxxo afuera a comer. Y ya estamos comiendo ahí tranquilamente. Ajá. Cuando sale la que cobra, me dijo, oiga, que no pagaron los hot dogs. Nosotros, no, sí lo pagamos. Y ya ella, ¿en serio? Sí, y ya. Pues se metió la muchacha y entre Abel y yo hicimos cuenta. Y sí, no pagamos los hot dogs.
¿No los pagaron?
No. Y antes pues, de que saliera la muchacha, salimos corriendo y nos fuimos a otra parte a comer nuestros hot dogs.
Pero era, de hecho creo que Abel me mandó una foto donde están los dos sentados en la banqueta comiendo el hot dog.
Sí, sí. Eso pero fue antes de que saliera la muchacha.
Oye, pero era el que estaba cerquita de la facultad, ¿verdad? La vuelta.
Sí, el que estaba atrás en la vuelta. Y ya nunca más volví. No, yo no. Yo ya nunca fui a ese Oxxo.
¿Crees que sí se acuerde? ¿Si te ve?
No, ya no. Ya tiene mucho tiempo. Ya tiene un año.
Nah,
ya, ahora sí, ahora que regrese, ya ahora sí, ya podría ir con calma ese Oxxo.
Pero ese Oxxo íbamos bastante, ¿te acuerdas? Yo iba en la clase del pelón del profe Ávila, ya me acordé qué materia de desarrollo de habilidades para estudiar, me acuerdo.
Sí, sí.
Y pues yo iba mucho ese Oxxo con Carlos y ahí nos echábamos los pochos y todo ese rollito y a veces de repente íbamos a... Ah, ¿te acuerdas que una vez nos salimos de la clase, creo que era de, no sé si de bioquímica, de psicología médica, y que te dijimos, no, hombre, éramos Mayline, yo, Abel, y creo que Carlos también. Y yo, no, hombre, vente a la cafetería, y tú, sí, ahorita salgo. Y me acuerdo que pues te saliste ahí como que, así como que te escabulliste, ¿no?
Sí, que tenía un buen día, hombre, me fui.
No, hombre, es que sí, era un horario... A mí no me gustó el horario
muy
que
pesado.
Tuvimos al principio. Estaba pesadísimo. Estaba
muy pesado.
De 7 a 7.
Sí. Y casi no tenía chance de comer. O sea, solamente te daban en la mañana, pero en la tarde, ¿qué? Y
sí.
Hora tras hora, sí, ya vi casi nubes, tanto de la hipoglucemia ahí que te daba.
Sí, yo creo que una de las ventajas, de las desventajas, pues es el horario y, pero ya, ahora yo siento que en estos semestres en los que vamos, ya es como que se van aligerando la carga de horario, ¿no?
Sí.
O tú sientes que digo, sí, igual de pesado.
Bueno, ahorita nosotros el que nos tocó, lunes, martes y miércoles, está también pesado. Pero ajá, jueves y viernes está un poquito más relajado. Y yo creo que ya después, conforme vas pasando la carrera, como que te vas adaptando y como que ya se te hace un poquito menos pesado, ¿no?
Sí.
Pero sí.
Sí, uno ya se adapta a lo que, a las desveladas, a las mal comidas, y pues ya se adapta uno. ¿Extrañas las clases presenciales?
Sí, claro, era otra cosa. O sea, ahorita en línea, como que no hay esa motivación, como que, o sea, es diferente el ambiente. O sea, en presenciales pues estás con tus amigos, es como que tienes más motivación, como es diferente el aprendizaje.
Te va ahorita el niño, de blanco.
Sí, de sí, blanco, con tu batita, y todo padre, ¿no? Y ahorita en línea, pues, ya no tienes eso, ya no tienes las prácticas que tienes que tener, y un médico requiere de mucha práctica. Yo espero que este semestre que viene ya sea presencial, pero sabes, estoy agradecido de que nos haya tocado la pandemia en los primeros semestres de medicina, porque estos primeros 5 semestres son teóricos,
Sí,
casi,
más que
casi,
prácticos.
casi al 100%. Entonces, a
Claro.
partir de sexto a décimo, ya es más práctico, ya son las clínicas. Entonces,
Sí.
qué bueno que nos tocó ahorita que es teórico y no en lo que es realmente práctico, porque sí vas a perder muchísimo ahí.
Y que podría afectar bastante en la formación del médico, ¿no?
Sí, claro. Sí, muchas prácticas que puedes perder.
Claro, ¿te acuerdas que tú me enseñaste cómo había como que acomodar una mandíbula, una cosa así que metía los dedos? Una técnica bien extraña. ¿Podrías explicársela un poco a la audiencia allá así como que saliendo un poco de tema?
¿Cómo? No te entiendes.
¿Te acuerdas que estábamos sentados, eran por ahí de las 7 de la mañana, que era el laboratorio de bioquímica, y que tú me dijiste, a ver, era una técnica, no sé si para acomodar, no sé qué chingados, que metía
Ah,
los dedos a la boca
sí, ya me
y...
acordé.
Ajá.
Ok. Hay un trastorno que se llama disfunción temporomandibular, que
Okay.
es cuando tú abres la boca, la mandíbula se te queda luxada, o sea, se te queda trabada, porque
Claro.
tienes un problema articular. Son por problemas dentales, que poco a poco te van causando pues esa disfunción en la articulación.
Ajá.
Entonces, muchos pacientes que tienen esa disfunción, cuando bostezan, el
Vale.
cóndilo de la mandíbula se les queda atorado y
Ajá.
entonces ya no pueden la boca cerrarla. Entonces
Okay.
ahí lo que hay que hacer, hay que ponerse gasas en los dedos gordos. Y entonces tú tus dedos gordos los pones en las muelas de la mandíbula. Y lo que haces es que haces presión para abajo y hacia atrás para
Okay.
acomodar la mandíbula en su lugar. Y esto es una maniobra que hay que saberla, porque si el paciente, si algún día te toca un paciente que le pasa eso y tú no sabes cómo hacerle para que la mandíbula vuelva otra vez a su posición, el paciente por mientras está sufriendo un montón porque duele muchísimo, porque la
Sí.
mandíbula está atorada y como el paciente entra en pánico, pues es una desesperación. Tanto el paciente como tuya, porque no sabes cómo ayudarlo.
Claro.
Entonces es una maniobra que puede ayudar al paciente, te puede ayudar a ti, pues para aprenderlo. Yo nunca me ha tocado hacerlo,
Okay.
pero sé la teoría y
Ajá.
si me toca en algún momento, pues ya sabré cómo reaccionar.
Vale. Bueno, y ya por último, cuéntanos, porque tú me acuerdo en una clase de bioquímica espectacular, me acuerdo que explicaste la relación que tenían como que las encías con problemas del corazón, me parece. Las caries, perdón.
Ok. La boca es el lugar donde más hay microorganismos en el cuerpo, de hecho, más que el ano, es donde más hay bacterias. Y entonces las caries, lo que lo provocan son bacterias ácidas que como que van quemando el diente y lo van perforando. Entonces, estas bacterias, que son los estreptococos, cuando
Okay.
ya dañaron el diente, estas bacterias pasan a las raíces de los dientes. Los dientes están conectados con el corazón, o sea, a través de la arteria carótida y todas sus ramas,
Sí.
ese flujo sanguíneo pues llega al corazón.
Vale.
Entonces, estas bacterias, una vez que ya perforaron el diente y entonces ya tienen acceso a la
Okay.
circulación, viajan a través de todo el torrente sanguíneo y llegan al corazón, principalmente a las válvulas. Y esto provoca que las válvulas se empiecen a hacer más estrechas, una estenosis. Y
Ajá.
eso pues crea pues una valvulopatía, pues una disfunción de las válvulas. Y eso después al corazón hacer más fuerza, se empieza a hacer más grande, se llama hipertrofia ventricular. y eso después trae pues una disminución en la pues en el corazón. Eso se llama endocarditis bacteriana por una caries. De hecho, muchas personas han muerto por una endocarditis bacteriana por una caries y no saben el motivo.
Claro.
Esto lo saben después porque durante la autopsia se han descubierto que las bacterias que están en boca estaban en el
Ajá.
corazón y es
Vale.
como se dan cuenta de que estas bacterias viajan al corazón y les encanta el corazón y ahí se empiezan a crecer hasta el punto de que estrechan las válvulas y la sangre ya no puede fluir bien y afecta a todo el círculo circulatorio,
La
a todo
circulación.
el ciclo, al ciclo sanguíneo,
Ok.
sí, circulatorio, ajá.
Oye, ¿y
Y sí, es
cómo
una.
se transmiten las caries? ¿Cómo se pueden contagiar?
Las caries se pueden contagiar por un beso. Ok. Por ejemplo, si tú tienes caries, estas bacterias están activas en tu caries. Algunas se pueden inactivar con algunos productos, pero casi siempre están activas. Si tú
Ok.
ves una carie café, que casi siempre está en
Ajá.
café, es porque están activas las bacterias. Si tú la ves negra, la caries, es porque ya están inactivas. Entonces, cuando tú besas a una persona, cuando la besas, ahí se van esas bacterias y se alojan en el diente de la otra persona y empiezan a hacer su desastre. Al menos que la otra persona tenga una buena higiene dental, no le puede afectar. Pero
Okay.
en sí las caries, cuando tú tienes caries por ti mismo, es porque los dientes tienen unos surcos que se llaman
Sí.
fisuras y surcos. Y cuando tú te cepillas los dientes, el cepillo no llega a estas fisuras, a estos surcos. Y la comida se empieza a acumular en estos surcos. Y la comida y estas pequeñas partículas de comida empiezan a ser ácidos. Y estos ácidos atraen a las bacterias, a los estreptococos. Y ahí empiezan a hacer su nicho y empiezan a estar, por así decirlo, comiéndose al diente. Y es cuando afecta. Entonces, cuando está activa la caries, es cuando se puede transmitir a otra persona a través de un beso.
Ya, muy interesante todo esto de cómo se transmiten las caries. Y en este sentido, ¿hay alguna una pregunta que yo siempre he tenido? ¿Las muelas del juicio le salen a todas las personas o puede haber personas a las que no le salga?
No, mira, de hecho, antes teníamos más dientes, actualmente tenemos 32, contando la muela
Sí.
del juicio, pero antes, en la prehistoria, los que estaban viviendo en esa fecha tenían más muelas, tenían hasta cuatro muelas, tenemos nosotros solamente tres muelas, que son los dos molares y la muela del juicio.
Okay.
Pero antes había de cuatro a cinco muelas por cada arcada de dientes. Entonces, ellos tenían más dientes porque como ellos eran carnívoros, pues ellos requerían rasgar la carne cruda y así, y por eso ellos requerían como de más fuerza masticatoria para poder deglutir el alimento. Pero
Vale.
conforme fuimos evolucionando, se fueron perdiendo o se fue perdiendo el cuarto molar. Y ya
Vale.
conforme fue avanzando, la evolución, ahora nos quedamos con los terceros molares, que son las muelas del juicio. Entonces, las muelas del juicio solamente nos están recordando de que nuestros antepasados tenían más dientes porque requerían masticar mejor los alimentos para poderlos deglutir mejor, requerían de más fuerza. Pero en sí, las muelas del juicio no tienen ninguna función, solamente están ahí para afectarte. Algunas veces puedes correr con la suerte de que salgan derechas y entonces no tengas que quitártelas. Pero
Okay.
ahorita, conforme sigue avanzando la evolución, algunas personas ya están saliendo o ya están, perdón, naciendo sin muelas del juicio, porque
Vale.
la evolución sigue avanzando y solamente nos estamos quedando con dos molares en cada hemiarcada.
Okay.
Entonces, ahorita la nueva generación ya es más probable que salgan sin muelas del
Sin
juicio.
mala del juicio.
De hecho, sí, de hecho, algunas personas ahorita tienen este mixto, pueden tener muelas del juicio arriba y abajo no, o viceversa. Entonces ya como que se está cambiando de esta parte la evolución. Pero sí, no todos nacen con muelas del juicio.
Bueno, es cerrar con algo tan interesante para mí es gratificante que la audiencia que nos escuche pues se lleve un conocimiento más a casa, aparte de lo que ya estuvimos platicando, de los tips para la carrera y todo en ese sentido, pues muy agradecido de que hayas aceptado la invitación. Este es el episodio número 7, van 70 minutos, qué casualidad. Entonces, pues este fue el doctor Rodolfo Zamudio que nos acompañó en esta noche y pues espero que este podcast, lejos de entretenerlos, les puede ayudar a aumentar su acervo cultural y pues de esta área tan maravillosa que es el área de la salud. Rodolfo, ¿algo que quieras añadir?
No, muchas gracias a todos y en verdad fue un gusto poder platicar contigo después de tanto tiempo que ya no platicábamos y de
Sí.
recordar todo lo que pasamos en primer semestre.
Sí, fueron experiencias maravillosas y pues bueno, muchas gracias nuevamente por venir y por tu tiempo. Entonces, nos vemos.